Lección 38. Lamentaciones. Duelo por Jerusalén y esperanza de restauración. Cuando la Biblia nos habla del destierro de Babilonia, nos encontramos con un libro precioso, el libro de las Lamentaciones, que canta de manera tan bella y tan poética como desgarradora la tragedia que sufre el pueblo llevado lejos de su patria. Pero en medio del dolor hace brillar la esperanza en Dios, que no puede fallar en su promesa, y un día u otro, sea como sea, salvará al pueblo cuando éste se haya vuelto a Dios. Hablemos del libro de las Lamentaciones. ¿Te acuerdas, Rosy, de lo que dijiste sobre el profeta Jeremías cuando le dedicamos una de nuestras lecciones?
Vaya que sí me acuerdo del profeta llorón y de lo que la gente dice de él. Llora como un Jeremías y cosas parecidas, pero usted sabe que cambié de opinión.
Sin embargo, no te faltaba razón. Y la culpa estuvo en el libro de la Biblia que vamos a ver hoy, llamado desde siempre Lamentaciones de Jeremías.
Siempre lo hemos oído llamar así.
Pero lo malo no estuvo precisamente en el título, sino en las palabras de las traducciones griega y latina, las cuales añadieron este subtítulo. Y sucedió que, deportado Israel y Jerusalén devastada, el profeta Jeremías se sentó a llorar y entonó esta lamentación.
¿Y cuándo fue escrito semejante libro?
Ni lo llamamos propiamente profecía, porque es un libro poético, escrito al menos en gran parte por testigos presenciales poco después de la destrucción de Jerusalén y mientras Judá estaba en el destierro de Babilonia.
Pero no lo escribió Jeremías.
Aunque se le atribuyeron a él, como decía ese subtítulo de la Biblia griega y de la latina, hoy ya no se cree que sea Jeremías, aunque es patente la influencia de su pensamiento en estas páginas tan bellas, pues el libro fue compuesto por aquellos mismos días, una vez caída Jerusalén y arrasado el templo.
Desde luego que el título no deja de ser sugestivo, Lamentaciones. Nada extraño si se refiere a los hechos que ya sabemos, la destrucción de Jerusalén, el derribo del templo y la deportación de los habitantes más conspicuos en número tan crecido de Jerusalén a Babilonia.
Entonces, si nos atenemos al nombre del libro, sabemos lo que nos espera, participar de los sentimientos de dolor del pueblo que ha caído de manera tan trágica. En fin, Padre Luis, díganos algo del libro, cómo es y cómo trata la situación del pueblo de Judá en aquellas circunstancias.
El libro es pequeño, pero es precioso. Son 5 lamentaciones sobre la ruina de la ciudad santa y sobre el templo de Yahvé, arrasado y convertido en escombros. Pero en medio de los llantos hay también gritos de esperanza, porque Yahvé no va a fallar en sus promesas y el pueblo arrepentido se volverá a su Dios.
Tengo aquí abierta la Biblia, y sin haberlo leído antes, sino echándole solo un vistazo, parece que todo está dividido en estrofas que compusieran un poema.
Pues no te equivocas. Está dividido en 5 lamentaciones. Y menos la última, las 4 primeras están hechas en forma acróstica. Es decir, cada una de las 22 estrofas en cada lamentación comienza con una letra de las 22 letras del alefato, o sea, el alfabeto judío.
Así que se trata de un autor verdaderamente literato.
Pues sí, el autor es un poeta, o al menos un versificador muy instruido, bien preparado y de gusto exquisito, que nos ha dejado una joya de la literatura universal, joya producida, íbamos a decir, por un genio.
Así que este escrito debe conmover. Aquí difícilmente cabrá la indiferencia. ¿Qué estilo sigue el autor o compositor?
Lo hace entonando elegías o lamentos fúnebres, como acostumbra hacerlo el pueblo en la muerte de un ser querido. En aquellos pueblos orientales, e Israel entre ellos, celebraban los ritos fúnebres con los lamentos de plañideros y plañideras contratados que se unían a los gritos desgarradores de los familiares y de los amigos del difunto.
Si entran las plañideras y los llorones de oficio, debe haber mucho artificio.
Eso era una manera de expresar los sentimientos dominantes en un funeral. Los plañideros de oficio podían hacer comedia, pero los familiares y amigos no la hacían. Y aquí se trata de todo el pueblo judío que llora no ceremoniosamente, sino con una sinceridad brutal.
No se sabe por otras fuentes de la historia cómo era la letra de esos cantos fúnebres.
Pues no sé qué decirte, pero puedo contarte algo curioso. Entre los judíos no salía el nombre de Yahvé, porque no era el Dios de los muertos, sino el Dios de los vivos. Como dice, por ejemplo, el Salmo, los muertos no alaban a Yahvé, ninguno de los que bajan al silencio. Nosotros, los vivos, nosotros bendecimos a Yahvé desde ahora y por siempre. Son unas palabras que un día aprovechará Jesús en su Evangelio para probar la resurrección de los muertos.
¿Y cómo argumentaba Jesús sobre esto?
Muy sencillo. Con lo listo que era Jesús, dejó a sus contrincantes sin palabra con aquella cuestión de los 7 maridos de la misma mujer, que iba quedando viuda del uno y del otro, al decirles: si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quiere decir que están vivos, que existe resurrección y que todos resucitarán, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Muy interesante. ¿Por qué no pasamos ya a cada una de las 5 lamentaciones?
Empiece a decirnos algo de la primera.
En la primera lamentación vemos el dolor inmenso de Jerusalén. ¿Cómo es posible haber llegado a semejante destrucción? No hay nación que haya llegado a tal desastre para verse humillada, despreciada, manchada con toda culpa, abandonada de todos. Pide consolación y no hay quien se la dé, pero también se acuerda de Dios.
Sí, aquí leo palabras textuales de la ciudad desolada. Justo ha sido Yahvé, pues he sido rebelde a sus órdenes. Escuchen, pueblos todos, y contemplen mi dolor. He llamado a mis amantes y todos me han traicionado. Contempla, Yahvé, mi angustia. Me hierven las entrañas. Mi corazón se me revuelve dentro, pues he sido muy rebelde. Escucha mis gemidos. No hay quien me consuele.
Menos mal que los judíos, aquellos, empezaban a darse cuenta de los disparates que habían cometido.
Y si empiezan con esta humildad, No acabará mal la cosa, de seguro. La humildad es el arma con que nosotros vencemos a Dios.
Qué bien dicho, Rosy. La segunda estrofa lamenta lo peor. ¿Por qué Dios, en vez de protector de su ciudad, se ha convertido en su enemigo?
¿Es posible una pregunta como esta? Dios culpable del castigo. Ese Dios que dice tantas veces en la Biblia que no se complace en el pecador ni en su castigo, sino que quiere que se convierta y viva.
La explicación es sencilla. Nosotros, después que Jesús nos reveló toda verdad, tenemos unos conceptos de Dios muy claros y muy distintos de los judíos de antaño.
Padre Luis, creo que habrá de explicar bien este punto.
Los judíos, al revés de tantos otros pueblos paganos, cosa que aún ocurre hoy en algunas civilizaciones, no admitían dos dioses, uno bueno y fuente de todo bien, como era Yahvé, y otro malo, responsable de todos los males que padece el mundo. Si Dios no había más que uno, Yahvé, y era tan bueno, ¿cómo es que ha venido de su mano tan grave mal? Hay que decir que ha fallado Dios.
Era una manera de discurrir muy lógica en ellos. No hay más que un Dios. De Dios viene todo lo bueno y malo. Luego esto ha venido de Dios. Nosotros discurrimos de otra manera, pero ellos discurrían así.
Claro. Pero como ellos mismos veían que esto era imposible, no había otro remedio que confesar las propias culpas y refugiarse en Dios, el cual, aunque hubiera castigado, es bueno de todas maneras.
Esto ya cambia.
Por eso confesaban en esta lamentación: se ha portado el Señor como enemigo, ha acabado con Israel, ha destruido sus palacios, ha derribado sus fortalezas, ha llenado la capital de Judá de llantos y lamentos.
Veo que el autor sigue con el mismo lenguaje.
Pero venía a corregirse de lo que decía y acude a Dios mismo para que recapacite y dé marcha atrás. Mira, Yahvé, y recapacita. ¿A quién has tratado de esta suerte?
Hoy diríamos nosotros que Dios no ha mandado el mal, sino que sencillamente lo ha permitido para nuestro bien.
Pienso igual que tú, Rosy. Y diga algo, Padre Luis, sobre la tercera lamentación.
La tercera estrofa, también henchida de dolor, da sin embargo paso a una esperanza inquebrantable, porque Dios, el que ha castigado, no ha acabado del todo con el pueblo. Quiere decir que lo sigue amando. De lo contrario, lo habría eliminado de la tierra completamente.
O sea, que la esperanza no se puede borrar de Israel. Es una señal magnífica de que Dios está con ellos. Una confianza así, mientras sufren el castigo, no puede venir sino del mismo Dios.
Esta es la razón poderosa y firme que da el cantor poeta. Por algo traigo a la memoria algo que me hace esperar. Que el amor de Yahvé no ha acabado, que no se ha agotado su ternura. Mañana a mañana se renuevan, grande es tu fidelidad. Mi porción es Yahvé, me digo, por eso en él esperaré.
¿Y la cuarta lamentación?
Esta cuarta sigue contando la tragedia con pinceladas fuertes, pero echa toda la culpa a los dirigentes del pueblo, y en especial a los falsos y malos profetas y a los sacerdotes indignos que no cumplían con su deber, sino que esquilmaban al pueblo.
Es decir, que vuelve a los profetas anteriores del destierro, los cuales acusaban sin piedad tanto a los grupos de profetas asalariados como a los sacerdotes que no servían al pueblo, sino que se preocupaban solo de su bienestar y de sus familias.
Pero quizás no se pueda generalizar demasiado, porque vimos que tanto Jeremías como Ezequiel eran también de la estirpe sacerdotal. Y vimos también cómo en el destierro hubo grupos de sacerdotes que reunieron a los deportados en comunidades, y de ellos nació aquella reforma tan seria de las Sagradas Escrituras.
Es cierto lo que dices, Rosy, pero aunque había sacerdotes buenos a los Jeremías, Ezequiel, eso no quita que hubiera muchos que fallaban al pueblo. Por eso denuncia esta cuarta lamentación. Fue por los pecados de sus profetas, por las culpas de sus sacerdotes, que en medio de ella derramaron sangre inocente.
Nos ha dicho antes que en esta lamentación se vislumbra una gran esperanza. ¿Dónde está el signo de ella?
En Edom, siempre enemigo de Israel, ve el autor simbolizados a los enemigos que se ríen y regocijan por la caída de Judá. Pero también a ellos les llegará la hora, y será cuando Dios restaure en su tierra a Israel arrepentido. Aquí está la esperanza.
O sea, que no solamente Israel era el pecador, sino todos los pueblos que le rodeaban y de momento le vencían.
Con la ventaja para Israel de que sabía reconocer su pecado, arrepentirse y poder confiar, cosas que no existían en otros pueblos que no tenían la revelación de Israel.
¿Y cómo le expresa Israel a Dios este sentimiento?
Escucha las palabras que en esta cuarta lamentación les dirige el autor tanto a Jerusalén como a Edom. Has expiado tu culpa, capital de Sion, y ya no volverá a destruirte. Pero castigará tu culpa, capital de Edom, pondrá al desnudo tus pecados.
Veo aquí en la Biblia que la quinta lamentación ya no está en forma acróstica, con tantas estrofas como letras del alfabeto, pero es del mismo libro de las lamentaciones.
Es del mismo libro y tiene el mismo valor, aunque pudo ser de otro autor, y el recopilador final la unió de manera indisoluble a las cuatro anteriores.
¿Y de qué trata esta quinta estrofa?
La quinta lamentación se convierte en oración. Reconoce que una conversión sincera es el único remedio que queda, porque el Señor no rechaza para siempre al que ama y al que ha elegido.
¿Y cómo es esta oración?
Escúchenla al pie de la letra. Recuerda, Yahvé, lo que hemos pasado. Mira y observa nuestro oprobio. Ha caído la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros que hemos pecado. Por eso se duele nuestro corazón. Por eso se nublan nuestros ojos. Mas tú, Yahvé, reinas por siempre. Tu trono permanece de edad en edad. Hemos de volver a ti y volveremos. Renueva nuestros días como antaño.
Veo que para gustar un libro como este de la Biblia hay que leerlo con tranquilidad, con paz, y mirando en él, tendiendo ya la vista muy lejos al mismo Jesús, que por haber cargado con nuestros pecados cayeron sobre él todas las calamidades que el inspirado poeta israelí lamenta de Jerusalén.
A esto que acabas de decir, Rosy, quisiera yo reducir el cuestionario de hoy. Primero, más que explicaciones sobre este libro, léanlo. Sáquenle todo el gusto que tiene. Segundo, el pueblo judío hizo uso frecuente de este libro en el culto y lo hace la iglesia, sobre todo en el tiempo cuaresmal y en la Semana Santa. Aquí se aprende lo que es el reconocer los pecados propios. Se adivina lo que es el castigo que merecen cuando así recayeron los nuestros sobre Jesús. Y se palpa lo que es la esperanza del pecador cuando confía en Dios.
Sabemos muy bien lo de siempre, que con la humildad desarmamos al mismo Dios.